En Radio Euskadi, cursos de verano.
Gabón, dos propuestas para este lunes. La primera, subirnos a una tabla de surf, no ya para coger olas, sino para ver desde ahí arriba que los mares y los océanos necesitan más cuidados y más protección. A ello se dedican en la asociación Surf Rider. Conoceremos a uno de sus miembros que nos va a hablar de iniciativas próximas aquí en Euskadi, en esa tarea de construir una sociedad más habitable y menos contaminada. Y en la segunda parte del programa, una visión desde el feminismo para abordar la emergencia climática, o como dicen ya muchas voces, para prevenir el colapso. Ella es Laura Laguna, que ejerce labores de coordinación en Amigos de la Tierra, asociación ecologista que fomenta el cambio local y global hacia una sociedad respetuosa con el medio ambiente, justa y solidaria. Reciban el saludo de Juan Terol y en unos segundos charlamos con Xavier Curto de Surf Rider.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
Charlamos con Xavier Curto Zafra, que es el responsable de incidencia política y relación con empresa en Surf Rider. Xavier, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Lo primero que me gustaría que nos dijeras y que aclararas para la audiencia, ¿qué es Surf Rider?
Muy bien, pues mira, es una ONG que, como ya el nombre un poco indica, la fundaron los surfistas. Eso ya hace ya más de 30 años, se fundó en Biarritz, ¿vale? Lo que es la Surf Rider Foundation Europe. Y es una ONG que nació un poco de la protección del océano en comunidad y que se fue expandiendo. Y al final, pues hemos empezado a trabajar desde personas expertas en temas de incidencia legal, de educación, de proyectos científicos, y ampliando todo esto a una comunidad que se ha ido formando también de voluntarios, con lo que ahora hay una red muy, muy grande. Al final hay más de 50 grupos de voluntarios a nivel europeo, más el staff de la entidad, y que trabaja pues con el objetivo de proteger el océano.
¿Quién mejor que quien pasa muchas horas en el mar para ver lo que está ocurriendo? Que lo sabemos, pero quien lo ve de cerca quizás es más consciente, ¿no, Xavier?
Totalmente. Ahora estamos justamente, llevamos un tiempo dándole la vuelta a cómo se relaciona el apego que tenemos a un espacio con la protección de ese espacio, ¿no? Y yo creo que sí, nosotros como ciudadanos, o las personas que hacemos, no solo de la playa, pero también cualquier ciudadano, tiene una relación con su entorno natural, ¿no? Y tenemos que olvidarnos de que la única persona que se preocupa del entorno son aquellas que están en la costa también, pero sí que es verdad que hay ese apego que nos hace sentir empatía con ese espacio. Ahora el reto es trasladar eso a todo el mundo, ¿no? Y que todo el mundo sea consciente de que los mares y nuestras costas pues nos afectan a todos y también al medio ambiente, ¿no?
Ahora te preguntaré por proyectos concretos, también los relativos aquí a Euskadi, pero efectivamente habláis de hacer comunidad. De nada vale que solamente unos se den cuenta y se ocupen en lo que pasa, ¿no? Hacer comunidad es fundamental en vuestro proyecto.
Totalmente. Creemos en que hay que impulsar un cambio de hábitos, ¿no? Como sociedad nos hemos dado cuenta que hay grandes problemáticas, está el cambio climático por ahí asomando, está el tema de las olas marinas, está la calidad de nuestras aguas. Hay problemáticas que son súper complejas, ¿no? Y conseguir un cambio de esas problemáticas implica que todos los agentes estén dentro. La ciudadanía, la gente del barrio, los políticos y políticas, las personas que trabajan en empresas. Al final tenemos que hacer que ese cambio venga por parte de todos los ejes, ¿no? Y para eso es súper importante el tema de la comunidad, el llegar a todo el mundo e involucrar a todo el mundo, ¿no? Porque si no, estas temáticas, o sea, va a ser muy difícil encontrar esas soluciones, ¿no?
Exactamente, Surf Rider en Euskadi, iniciativas que se han desarrollado y también alguna muy interesante que me vas a poder contar, cuéntame.
Pues sí, la verdad es que estamos súper contentos y contentas, porque llevamos ya varios años trabajando en un seguimiento de varias playas en Gipuzkoa, evaluando los residuos con un protocolo científico, trabajando con estudiantes también, con personas de la tercera edad, y trabajamos mucho también con la Diputación de Gipuzkoa. Entonces llegamos ahí a un recorrido, pero es que además estamos trabajando en dos proyectos que son súper interesantes y que van a llegar pronto a Euskadi. Uno se llama Surfing for Science, nació en Barcelona, hay unos voluntarios que van remando con el paddle surf, se les puso una red y eso cogía microplásticos, que después lo analiza la Universidad de Barcelona. Pues bien, todo este proyecto, que implica pues, voluntariado, investigación, ciencia, la universidad y el deporte, pues va a llegar a Euskadi, ¿no? Vamos a tener datos de contaminación de microplásticos en Euskadi. Y además, otra cosa súper chula es que hay un otro proyecto que se llama Plastic Origins, que sería como los orígenes del plástico, que sirve, es un proyecto en el que se trabaja una aplicación para poder contar los residuos que encontramos en el río, ya sea que vas andando en piragua o lo que sea, ¿no? Pues bien, vamos a hacer una expedición, la primera expedición incluso a nivel estatal, se va a hacer en la Ría Oria a finales de septiembre y vamos a empezar a trabajar en esa aplicación para que, pues bueno, tener datos de contaminación de los ríos y que eso sirva para crear una base de datos europea súper grande.
Pues seguiremos muy de cerca esta iniciativa que nos parece realmente interesante. Va a ser en septiembre, ¿verdad? Entiendo que daréis más detalles a medida que se acerque la fecha.
Eso es, vamos a hacer una expedición para testear ese proyecto con personas que tienen que ver con, están vinculadas al deporte, a la investigación, a la educación ambiental, y eso va a servir la apertura para comunicar sobre esa aplicación y que cualquier persona que pueda hacer una bajada en el río en piragua o que quiera andar, que pueda ayudarnos a tomar datos. O sea, que vamos a ir comunicando sobre ello, pero vamos, invitando a todo el mundo a que se animen cuantos más mejor a utilizar la aplicación y ayudarnos a entender mejor toda esa problemática.
Otros proyectos en los que estáis, según he podido leer, por ejemplo, os dedicáis a establecer cuáles son los restaurantes sostenibles o a evaluar restaurantes sostenibles con el océano. ¿Qué es esto exactamente?
Mira, pues también es súper chulo. Bueno, es que me encanta todo, la verdad. Este es un proyecto que también, fíjate lo bonito que es, surgió por voluntarios. Esto surgió en Francia. Es un proyecto que se llama Ocean Friendly Restaurants, que sea como restaurantes amistosos o sostenibles con el océano. Y trata de una serie de medidas que en las que se evalúa un restaurante que tiene unas prácticas que son sostenibles en tema de, por ejemplo, en los residuos que utiliza o en temas de cara al cambio climático. Entonces, se promueven esos restaurantes que obtengan la certificación y a que sean ambiciosos y se vayan mejorando, ¿no? El primer restaurante también que tuvimos a nivel estatal fue a nivel de Euskadi, fue el restaurante del Escondite, que está en Tabacalera, y en Donosti, San Sebastián. Y la idea es esa, premiar a aquellos restaurantes que están haciendo una transición hacia ser más sostenibles y evaluar y también ayudaros a que sigan mejorando con los objetivos. Como ves, también es interesante porque ya es un proyecto que mezcla también lo que es la industria o el comercio y hace también que esos restaurantes pues puedan también ser parte del cambio.
Nosotros llevamos buena parte del verano tratando, cada vez que tenemos la oportunidad, de dar voz a las personas que nos están diciendo, que están diciendo en alto, basta ya de en fin, de no hacer mucho o de no hacer nada, ¿no? O vayamos a hacer algo, sobre todo para frenar esta emergencia climática, en la que vosotros también decís que puede haber consecuencias inimaginables si no actuamos ya, ¿verdad?
Sí, nosotros, claro... Muy de acuerdo con lo que dices, nosotros tenemos, al final nos basamos en los informes científicos, ¿no? Creemos que hay que ser riguroso y los informes científicos que alertan de lo que es la contaminación plástica, pues por ejemplo la Agencia Europea de Medio Ambiente con los informes que ha ido sacando, vemos que hay una problemática bestial. Con el cambio climático también estamos con esas medidas, los informes científicos auguran un aumento de la temperatura global, impactos en el régimen oceánico, en las corrientes, en la pesca en sitios que puedan ser inundables. O sea, las evidencias están ahí, ¿no? Claro, realmente tenemos una previsión muy mala y hay que tomar unas ciertas medidas. A veces es difícil que entendamos un poco todo esto, pero claro, hablamos de consecuencias que pueden venir dentro de años o décadas y es súper difícil conectar con esto, pero la evidencia está ahí y hay que tomar responsabilidades. Por eso también hacemos mucha incidencia política, incidencia legal, porque creemos que los gobiernos, la administración, tiene que fomentar cambios para que la industria, para que la ciudadanía se acoja a esos cambios y que la sociedad mejore. Si no hay esos cambios también que vienen desde arriba, impulsados por la información que tenemos, difícilmente vamos a encontrar soluciones, ¿no?
También apeláis a esa ciudadanía empoderada, lo decías al principio, cada uno de nosotros y de nosotras juega un papel importante.
Totalmente, tenemos unos hábitos de día a día, por ejemplo, con la alimentación, con los envases que utilizamos en la alimentación, con el tipo de comida que comemos, con cómo viajamos. El día a día tomamos muchísimas decisiones, a veces no somos conscientes del impacto que podemos tener, tanto con la huella de carbono o con los envases que generamos, ¿no? y es normal, estamos a mil cosas y hemos tenido unos años también con otros mil problemas, con los problemas sanitarios, por ejemplo. Pero claro, muchos de nuestros proyectos también tienen esa base de educar, de llegar a la ciudadanía, porque creemos que si no somos conscientes, no vamos a hacer ese cambio. Me pasa mucho con las recogidas. Hacemos una recogida de basura, y que es uno de nuestros programas de voluntariado ambiental para que la gente organice recogidas, se hacen miles en Europa cada año, tenemos datos de contaminación muy interesantes. Esas recogidas, cuando hacemos una recogida, casi siempre nos dicen, oye, pero que la playa está limpia, ¿no? Te vas a típica playa un poco más turística y dicen, no, pero que está limpia. Y desde fuera aparece, igual ha pasado la máquina. Pero empiezas a hacer una recogida, y igual es una hora, y llegas a encontrar cientos o miles de residuos en un entorno que parece limpio, y muchos microplásticos, colillas, otro tipo de residuos, y dices, wow, o sea, realmente tenemos un problema, porque estamos encontrando miles de residuos en poco tiempo, ¿no? Y eso también forma parte de ese empoderamiento, de ver la realidad, también nos ayuda un poco a ser conscientes de lo que hay, ¿no?
Supongo que a veces en vuestra actividad, no sé si os sentiréis como una especie de David contra Goliat, sobre todo en asuntos cuando se trata quizás de, pues, qué sé yo, o de a ver si conseguimos que se cambie esta ley, que se cambie esta normativa, que se impida que se construya esta u otra cosa. Ahí también estáis dando pasitos y consiguiendo cosas muy importantes, ¿no? Digámoslo.
Sí, me ha hecho mucha gracia la expresión, ¿eh? Me gusta muchísimo el David contra Goliat, me parece bastante realista. Claro, nosotros al final somos una ONG, ¿no? Podemos tener el lobby ambiental de querer que las políticas ambientales mejoren, ¿no? Ese es nuestro lobby, es la presión que podemos hacer hacia la administración, hacia los gobiernos, ¿no? Que viene, como te decía, fundada por todo el empoderamiento ciudadano y por toda la sensibilidad que tenemos ahí. Pero claro, es que también tenemos a veces pues unos gobiernos que no se adaptan al cambio, o una industria también que hace mucha presión para que las políticas no mejoren el nivel medioambiental, porque eso supone también unos cambios para la industria que pueden perjudicarles, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa entre comillas, lucha de David contra Goliat, y parece a veces que dices, joder, o sea, ¿cómo vamos a cambiar todo esto, ¿no? Con los retos que tenemos. Pero las cosas se consiguen. Una cosa que nos ilusionó muchísimo, fíjate tú, es que estamos dentro de una coalición que se llama Alianza Marlava, nació en las Baleares, es como Alianza Mar Azul, que trabajaba al principio para que en las Baleares no hubiese proyectos de explotación de petróleo o gas, ¿no? Porque ahí iba a haber unas plataformas petrolíferas en zonas que están cerca de corredores de cetáceos, que tienen un valor ambiental importante, que puede afectar al turismo y todo esto, ¿no? Bueno, pues se hizo un trabajo muy, muy importante durante varios años. ¿Y en qué se transformó todo esto? En que, por ejemplo, el año pasado, con la Ley de Cambio Climático, se consiguió que no hubiese, que ya no se puedan permitir en España, a nivel de toda España, en ninguna zona de aguas españolas ni de costa, nuevos permisos de explotación de petróleo o gas. Fíjate tú que hemos conseguido, con ese trabajo constante, con muchas entidades que han hecho un trabajo espectacular, que ya no haya nuevas plataformas petrolíferas que amenacen lo que son las costas españolas a nivel estatal, ¿no? Que ya no puede haber nuevos permisos. Joder, con eso te quedas que, wow, o sea, se pueden hacer cambios. Aún hay muchísimo reto, porque, por ejemplo, los permisos de extracción de petróleo y gas que ahora se pueden seguir renovando hasta 2042, como que aún tenemos décadas que hay que trabajar ahí aún. Pero, joder, se consiguen cosas súper guays y al final ves que el impacto que hacemos como ONG o con las coaliciones, que es tangible y es real, ¿no?
Seguro que entre nuestra audiencia hay más de uno, más de una que quiere conocer más de este proyecto Surfrider. Xavier, te voy a pedir que nos digas dónde estáis, redes sociales, internet, mira, para que la gente pueda ir sumándose a esa marea.
Claro, mira, nosotros nos pueden buscar en internet con Surfrider España o Surfrider Hispana, porque en algunos teclados no hay la ñ, o sea que una de dos. Entonces, si buscan lo que es Surfrider España como delegación, nosotros trasladamos lo que hace Surfrider Foundation Europe. Entonces, nos pueden buscar en Instagram, Facebook, Twitter o LinkedIn. O sea, estamos en casi todas las redes. TikTok, ¿no? De momento, pero hay que saber dentro de unos años. Estamos en todas las redes. Entonces, pueden buscarnos ahí, escribirnos. Hemos creado un grupo de WhatsApp con una especie de newsletter para que la gente se pueda enterar de todo lo que hacemos. Tenemos voluntarios en muchos puntos del Estado, en Euskadi, en Gipuzkoa, en muchos sitios. Entonces, nos pueden buscar por las redes y, además, si están por Donostia, tenemos la oficina en Tabacalera, en la tercera planta, en el Impact Hub. Ahí pueden ir a buscarnos, seguro que hay alguien del equipo y ahí les explicamos todo lo que quieran y les invitamos a que conozcan nuestros proyectos, y muchos pues tienen que ver con voluntariado y con temas de participación, o sea que seguro que les interesa.
Pues esa tercera planta de Tabacalera, de la que ya hemos hablado en este programa, Impact Hub, también en los cursos de verano, esos proyectos emprendedores, y además nos decía su responsable, aquí se viene a conocernos, sí, pero a trabajar también y a trabajar por un modelo de sociedad que es la que perseguimos, ¿no? Pues la verdad que muy agradecidos de poder haber compartido estos minutos con Xavier Curto Zafra, responsable de incidencia política y relación con empresa de Surfrider. Xavier, muchas gracias y estaremos muy pendientes pues de todo lo que hacéis, que nos parece realmente interesante.
A vosotros, hemos estado súper agradecido yo de que nos deis voz y de que todo lo que quiera que nos escriba por redes, que nosotros estamos ahí, y digamos que un placer para nosotros que cuanta más gente se une a nuestra comunidad, pues mejor protegemos el océano. O sea que muchísimas gracias por darnos voz.
Es que ricasco, Zuri, agur.
Agur, agur.
Y salir y gritar y cambiar de camino y andar, andar pese a todo, buscando algún modo más, buscando algún modo más.
En Radio Euskadi, cursos de verano.
Seguimos adelante. En los cursos de verano de la UPV EHU hemos tenido la oportunidad de escuchar a Laura Laguna. Ella es activista actualmente en la asociación Amigos de la Tierra. Ella ha hablado dentro del curso llamado Cambio Climático y Feminismo, organizado por Emakunde. Una primera reflexión sobre por qué estos últimos años se está incorporando un importante número de personas jóvenes a las reivindicaciones que tienen que ver con la emergencia climática. Hay un año clave, el 2019. Laura Laguna lo cuenta así.
Yo tengo una teoría, no sé si alguien la sostiene, ¿no? Pero yo creo que el movimiento joven en 2019, de manera absolutamente improvisada e impredecible, consiguió colocarse como se colocó en los medios de comunicación. Yo creo que en parte por la infantilización, porque no parecíamos una amenaza al statu quo realmente. ¿No? Era como esta gente joven, qué mona, que se sienta enfrente del Congreso los viernes. Incluso a veces abusábamos de eso y una de las acciones de los viernes era ir frente al Congreso de los Diputados a hacer nuestros deberes porque los políticos no los hacían, ¿no? Era como de esta manera. Entonces yo creo que desde ahí se nos vio como, bueno, como no una amenaza. Y siempre yo por detrás estaba así diciendo, os vais a dar cuenta de que esta gente joven realmente tiene propuestas radicales en el mejor de los sentidos, ¿no?, de la palabra.
Se refería Laura Laguna de Amigos de la Tierra a ese movimiento llamado Fridays for Future, Viernes por el Futuro. Su nacimiento hay que buscarlo unos meses atrás, en 2018, cuando conocimos a esa niña joven llamada Greta Thunberg. Ese año en Suecia se produjo una ola de calor, incendios, y en ese contexto Greta alzó la voz, hizo una huelga escolar y pasó a estar en el foco mediático. Laura Laguna pone en valor lo que hizo Greta Thunberg.
En diciembre de ese mismo año sucede la COP24 en Katowice, en Polonia, y ella da un discurso de 3 minutos que para mí es clave, contiene todo y os recomiendo verlo, y por desgracia sigue siendo de actualidad. Y me apetece ponerlo en valor porque llega esta chica joven, infantilizada, ¿no?, que eso también se hace mucho para quitarnos a las mujeres la razón, y dice delante de toda esta gente trajeada, tan seria, tan mayor y con tantos conocimientos, que en un sistema depredador como este, que va contra la vida, no se pueden encontrar las soluciones que necesitamos. Tiene que ser fuera de este sistema. Es decir, ella se coloca antisistema delante de toda esta gente.
En este contexto y en un momento en el que ya se habla de ecoansiedad, es decir, personas que empiezan a encontrarse mal porque visualizan un mundo que camina a un posible colapso. Y esto incluso se nota en las consultas de psicología. En este tiempo en que preocupa el estado de salud del planeta, eso también se nota en las calles.
La ciudadanía pasando a la acción, ¿no? En el caso de la juventud, motivado un poco por la desesperación. Por la desesperación de ver que el futuro que afrontamos pues pinta regu, ¿no? Y de ahí el lema este de sin planeta no hay futuro. Es decir, los movimientos sociales son muy importantes, las condiciones laborales son muy importantes, el feminismo es importantísimo, pero sin un planeta da igual de lo que estemos hablando, da igual por lo que estemos luchando, ¿no? Y de algún modo creo que la juventud toma conciencia de este aspecto tan interseccional. Es decir, de cómo los diferentes sistemas de opresión, capitalismo, colonialismo, patriarcado, se retroalimentan entre sí y no afectan a todo el mundo por igual, ¿no? Esto que las feministas ya conocemos, que es la interseccionalidad, yo creo que la juventud, ¿no?, y estos movimientos más emergentes de algún modo incorporan esta visión. Decía que 2019 es el año de despertar climático, la primavera climática. Ahí vivimos algunos momentos de los más emotivos y más importantes que recuerdo. Las manifestaciones ecologistas pasaron de 4 frikis a el 6 de diciembre de 2019, 500.000 de personas de Madrid, lo cual fue increíble.
Un término, el decrecimiento, que se asocia ya a la calidad de vida. ¿Es necesario plantear un decrecimiento para vivir mejor? Aquí en Occidente cada vez escuchamos más voces que así lo plantean.
Hay que redefinir qué es eso de calidad de vida, ¿no? ¿Y de quién? ¿Y de quiénes? Y está claro que viviendo en Europa como vivimos, sí, habría que decrecer en consumo de recursos y materiales. Pero esto para mí no significa necesariamente decrecer en calidad de vida, todo lo contrario. Yo lo que tengo para proponer, y además es que me lo creo firmemente porque en mí es así, es una vida muchísimo más feliz y muchísimo más plena. Yo creo que una de las principales herramientas del capitalismo y del sistema actual es separarnos, tenernos aisladas, cada una en su casa, en su muro de cemento, pegaditas a nuestros móviles e interactuando de esta manera, ¿no? Y la pandemia no ha hecho otra cosa que agudizar esta inercia de individualismo y de separación de nuestros iguales, hasta el punto de que nos da miedo la gente, ¿no? Ahora nos da miedo hasta tocarnos. No estoy quitando importancia a la pandemia, pero sí que quiero reconducir hacia dónde nos lleva, qué inercias acentúa y cuáles no. Y yo creo que efectivamente lo que tenemos para proponer es lo mismo que propone el ecofeminismo, que es redistribuir la riqueza. Es una cuestión de justicia, pero también es una cuestión de supervivencia.
Otra cuestión que destaca Laura Laguna, de Amigos por la Tierra, la responsabilidad individual y la responsabilidad de las grandes corporaciones y gobiernos. ¿Dónde situar una y otra? Así lo explica ella con este ejemplo.
Os voy a poner un ejemplo muy concreto, que es la industria del plástico, que por cierto son las empresas petroleras las que luego fabrican plástico con los materiales que extraen. Negocio perfecto. La industria del plástico lleva negando muchos años que el plástico sea nocivo realmente para las personas y para el medio ambiente. Ahora ya no pueden seguir, después de la evidencia científica tan gigante que hay al respecto, no pueden seguir negándolo y han decidido que vale, sí, el plástico es malo, hay que evitar el plástico, pero no van a asumir ellas la responsabilidad o la transformación. La colocan en las consumidoras y consumidores y nos ponen encima la idea de que, bueno, que si compramos bolsas de plástico nos cargamos el planeta, ¿no? Está bien, hay que reciclar, está bien, no hay que comprar cosas envasadas en plástico, por supuesto que sí, pero están desviando la atención de lo importante, que es la responsabilidad gubernamental y empresarial y colectiva, no individual.
Y una última reflexión, o más bien una sensación, la decepción, la frustración, fruto de un sistema productivo, de un mundo que avanza a una velocidad enorme y que genera incertidumbres.
Realmente yo creo que nos sentimos engañadas porque nos hemos formado, ¿no?, y para unos trabajos que puede que no existan ya en el futuro. El mundo va a cambiar, está cambiando muy rápido, mucho más de lo que podemos predecir. Y nos hemos preparado para unos trabajos, en muchos casos, que ni siquiera sostienen la vida. O sea, que ni siquiera son trabajos necesarios para mantenernos vivas, para cuidarnos, ¿no? No sabemos cultivar, no sabemos coser, no sabemos hacer jabón, no sabemos hacer las cosas más básicas.
No sabemos construir.
No sabemos construir, pero sabemos hacer otras cosas que son súper dependientes de la energía y de los combustibles fósiles y que responden a una idea de hiperdigitalización que probablemente no se pueda mantener a la larga, o al menos no en todos los países, ¿no? Y entonces yo creo que este futuro que se nos ha contado, pues algunas, ¿no?, ya se nos ha pinchado la burbuja, con lo cual no nos queda más remedio que ponernos manos a la obra. Y además creo que muchas tenemos muchas ganas de aprender esas otras cosas que nos parecen conocimientos que nos permiten ser resilientes.
En Radio Euskadi, cursos de verano.
Esto ha sido todo por hoy. Esta semana comienzan nuevos cursos de verano que se los iremos contando a través de las voces de sus protagonistas, quienes los imparten y quienes los disfrutan y aprenden. Volvemos mañana a partir de las 10:01 de la noche. Gabón.